Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Comenzamos la semana y yo comienzo esta mañana el Camino de Santiago con 100 chavales de cuarto de la ESO, del colegio. Vamos a hacer el camino portugués durante 5 días, así que si os acordáis, pues rezad por ellos y por el cura que les acompaña, por mí, para que tenga paciencia y les pueda ayudar en el camino de la vida. Y bueno, hay una estrategia en boxeo que yo no entiendo mucho, pero lo he leído, que es el estilo del ahogamiento, que consiste básicamente en estar presionando continuamente sin bloquear al adversario y dejarle que golpee, encajar los golpes esperando que el otro se vaya cansando hasta poder contraatacar y terminar ganando el combate. Dicen algunos que es la estrategia que ha utilizado un poco el Real Madrid esta temporada, que iba como dejándose asediar por el contrincante, esperando que en un momento de cansancio o de despiste del otro equipo poder en un contraataque rápido meterle goles. Y bueno, no sé si es esa la estrategia, pero en fin, les ha salido bastante bien. Y os digo esto porque, te digo esto porque en el Evangelio de hoy, tú Jesús nos dices, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Pero no sé si te refieres exactamente a esto, a dejar que nos pisen a ver quién aguanta más, si el que pisa o el pisado, a la estrategia del ahogamiento en el boxeo. Algunos creen que sí, que el cristiano tiene que dejarse pisotear una y otra vez. Pero lo cierto es que tú, Señor, en el Evangelio no lo haces, no hiciste eso. Es decir, por ejemplo, avisaste a través de un ángel a tus padres, José y María, para que Herodes no pisoteara, no pusiera en peligro tu vida. Y cuando a lo largo de tu ministerio público, en situaciones complicadas, quisieron atraparte, quisieron apedrearte, arrojarte por un barranco, pues tú sí te defendías, o por lo menos dice el Evangelio que te escabullías, que te ibas a otro lado, que te retirabas, que te alejabas de ellos para que no te hicieran daño. Es decir, de alguna manera no ponías la otra mejilla. ¿De qué estamos hablando entonces? Merece la pena darse cuenta de que todo el capítulo 5 de San Mateo y hasta el capítulo 7 contiene lo que se llama como el Sermón de la Montaña, la gran enseñanza de Jesús en lo alto de un monte, que como un nuevo Moisés, tú, Señor, te elevas, te sientas, abres la boca y comienzas a enseñar y a explicar algo que es profundamente importante. En el Sermón de la Montaña, tú, Señor, nos enseñas a ser hijos, a ser verdaderos hijos de Dios, a semejanza tuya, que eres el Hijo unigénito del Padre. Pero ese cambio no es un adiestramiento, no se trata de hacer cosas y dejar de hacer otras, sino sobre todo es un cambio interior. Es en el fondo el cumplimiento de la profecía de Ezequiel en el capítulo 36. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestro pecho el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por eso toda esta enseñanza del capítulo 5, cuando dices, el que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale la otra, a quien te quiere ponerle pleito para quitarte la túnica, dale también la capa, a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos, a quien te pide, dale, al que te pide prestado, no lo rehuyas. No se refiere tanto como a un adiestramiento exterior, sino a la actitud interior de quien mantiene, digamos, su corazón amable, su corazón tierno, dispuesto al amor de aquellos que, de alguna manera, nos hacen daño, o se aprovechan de nosotros, o nos están acusando. Qué bien nos vienen, Señor, estas palabras, porque tendemos siempre a protegernos, a cerrarnos, a defendernos, incluso a vengarnos de aquellos que de alguna forma nos han herido. Queremos apartar de nuestro lado a aquellos que nos hicieron daño, a los que decimos que son tóxicos, a los que se han portado mal con nosotros. Por eso, el poner la otra mejilla, Jesús no se refiere a algo de fuera, sino a la actitud interior, a no dejarnos vencer por el mal, a ahogar el mal en sobreabundancia de bien, a hacer, Jesús, lo que tú haces en la cruz, ese Perdonales, Padre, porque no saben lo que hacen. Recuerdo que la semana antes de ordenarnos sacerdotes, en el año 2003, tuvimos un encuentro con San Juan Pablo II en Cuatro Vientos, en Madrid, y allí dio testimonio de lo que le había sucedido a su familia un chaval que se llama Guillermo Blasco y que ahora, por supuesto, no será tan chaval. Era el año de 1998 y él acababa de volver el 15 de agosto del Camino de Santiago. Estaba en casa cuando alguien, con un castellano mal hablado, llamó por la noche a su casa para decirles que había habido un atentado de lira, a consecuencia del cual su hermano Fernando, que tenía solamente 12 años, había muerto. Él contaba que lo primero que habían hecho en casa fue ir a misa, ir él a misa con su padre. Él contaba cómo en la comunión había encontrado una fuerza que jamás hubiera imaginado y contemplaba con asombro cómo sus padres perdonaron a los asesinos de su hermano y cómo su testimonio se había grabado a fuego en el corazón. Me parece, Jesús, que cuando nos pides que pongamos la otra mejilla, te refieres a algo parecido a esto, que no es tan distinto de lo que tú mismo hacías en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si se trata de aprender a ser hijos, como nos enseña el Sermón de la Montaña, entonces se trata de aprender a vivir pegados a ti, unidos a ti, y vivirlo todo en unión contigo, Señor, que en la cruz nos enseñas a transformar toda la negatividad, toda la injusticia, todas las agresiones, todas las cosas malas que nos puedan hacer en un acto de amor, como quien tiene una cifra negativa enorme y la multiplica por menos uno para alcanzar siempre la cifra positiva, porque todo lo negativo y todo lo que nos hace sufrir, cuando lo vivimos a tu lado, nos une más a ti y por lo tanto, lejos de hacernos daño, nos enriquece. A todos nos han hecho daño de una manera o de otra. A todos nos han tratado injustamente, a veces ha sido muy injustamente. A todos nos han reclamado lo que no habíamos hecho, nos han acusado de cosas que eran falsas. A todos de alguna manera nos han tratado mal. La cuestión no es esa, la cuestión es ¿qué hago yo con eso? Y tú, Jesús, nos dices que aprendamos de ti, que nos unamos a ti y que como tú, Jesús, no endurezcamos el corazón llenándolo de juicios, de odios, de rencores, de resentimientos, de afanes de revancha o de venganza, sino que unidos a ti, Señor, multipliquemos por menos uno toda esa negatividad para convertirlo en intimidad contigo. Ahora, precisamente, ahora que me han atacado, puedo saber cómo te sientes, Señor. Ahora que han sido injustos conmigo, entiendo mejor lo que padeces en la cruz. Ahora que me han hecho daño, comprendo mejor el dolor de tus heridas y me uno más, mucho más a ti. En la primera carta a los Corintios, San Pablo exclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, está tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo San Pablo es que todo lo que nos hace daño, todos los escorpiones de nuestra vida, se han quedado como en un escorpión sin aguijón, porque por mucho daño que suframos, al vivirlo en unión contigo, Señor, lejos de perjudicarnos, nos enriquece, lejos de herirnos, nos sana. Por eso, si unos padres pueden, en unión contigo, Señor, perdonar a los verdugos de su hijo, ¿no crees que tú y yo podríamos perdonar a los que nos han hecho daño, a los que nos han tratado injustamente y de esa manera, por supuesto, poner la otra mejilla, aunque por fuera tengamos que poner una denuncia o apartarnos para que no nos hagan daño, pero interiormente mantener esa vulnerabilidad propia de quien se sabe profundamente amado, profundamente protegido por un amor que le hace, en el fondo, invulnerable? Pues a ti, Madre nuestra, acudimos al terminar este rato de oración, porque tú al pie de la cruz entendiste esta ciencia de la cruz. Ayúdanos a permanecer unidos a tu Hijo, especialmente en los momentos de dificultad, de injusticia y de dolor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.